Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Pisa la pelota para Bona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borrachaga, siempre para Bona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic.
Señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Tres y once minutos de la tarde, Isidro San José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, un poquito de triste y tal por otra nueva situación de esta pandemia que nos obliga a no poder movernos, pero por lo demás, de salud, afortunadamente, muy bien.
Eso es lo importante, te diré. Eso es lo importante, es lo principal. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Willy Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Llevo desde anoche preguntándome, Isidoro, si fui el único que se aburrió soberanamente ayer viendo el partido del Madrid. No lo digo de verdad. O sea, a ver, voy a desvelar una cosa. El fútbol lo veo en casa, pues yo creo que ya como lo vemos la mayor parte de la gente, pues chateas con algunas personas y tal, sí. Como ya el fútbol, pues ya uno no puede ir a casa de mi padre, yo siempre he visto el fútbol con mi padre, pues comentas algunas cosas y tal, y no sé qué, con gente de aquí de la empresa, con el director de la radio, Javier Somalo y tal, pues esto tal, no sé qué. Me estaba aburriendo tanto que bajé el volumen de la tele.
Y te dormiste.
Bajé el volumen de la tele y me puse a hacer otras cosas, porque yo, mientras tanto, es verdad que escucho la tertulia y aprovecho para escuchar el año pasado Luis Herrero y ahora escucho la tertulia de Dieter Brando, porque hay que estar informado, y al cabo de todo, entonces empiezas a hacer muchísimas cosas, y al final terminé prestando muchísima más atención a la tertulia de Dieter que al partido del Madrid. Digo, esto tiene que ser por algo, evidentemente, no puedo ser el único. Alguien se lo pasó bien viendo ayer al Real Madrid, porque fue un soberano tostón. Deberían prescribir el partido del Madrid de ayer en las unidades de sueño de muchos de los lugares a los que va la gente que tiene insomnio, de verdad, porque es horroroso, horrible. Sí. Me aburrí muchísimo.
Ritmo lento de partido, sí, la verdad es que no tuvo mucho partido, solo la emoción del resultado, que yo creo que para ser Real Madrid-Valladolid en casa del Madrid, pues no debería haber esa emoción, porque en teoría debería ser mucho, muy, muy superior el Madrid, pero es verdad que no, que por algo, lo comentamos en el primer palo, no lo fue. El Madrid casi se lleva un disgusto, casi se le cuesta los puntos al final.
Bueno, afortunadamente el fútbol sigue siendo esto, que el Super Real Madrid o el Super Barcelona o el Super Sevilla o el Super Atleti, pues no son capaces de ganar o ganar con apuros al Valladolid o el Atlético de Madrid.
Que el Valladolid estuvo muy bien, que es verdad, hizo un muy buen partido.
Sí, pero ¿qué es, el huevo o la gallina? Empezamos a... ¿jugó bien porque el Valladolid jugó bien o porque el Madrid no estuvo a la altura y le dejó jugar de esa manera tan fantástica?
Contesta tú.
No, yo creo, a ver, yo siempre que juega el Real Madrid contra quien sea, creo que la culpa de lo que pase en el campo la tiene el Real Madrid, para lo bueno y para lo malo. O sea, si el Real Madrid juega bien, entiendo que debe ser el que gane cualquiera de los partidos. A ver, hay partidos mucho más comprometidos, Barcelona o Champions, pero en la Liga Española, si el Real Madrid juega bien, tiene que ser el que maneje la batuta. Si no es así, pues ya no hay ningún equipo que se deje avasallar.
¿Os recordó este partido? No,
está claro, Juan Pablo, también, que cuando el mejor era el partido es Courtois, pues eso es muy...
Los dos porteros, no, sí, hay que, sí, ser, sí, injusto. Sí,
pero,
¿eh?
Bueno, yo hablo desde el punto de vista del Real Madrid, ¿no? En cualquier caso, decía Vinicius, yo quiero creerle también que, bueno, que es la tercera jornada de Liga para el Real Madrid y que esto acaba de empezar. Con lo cual, esperemos que dentro de un par de semanas o tres, cuando vuelva ya la Liga, por el parón por selecciones también, y el Madrid empiece a coger un poquito el ritmo, pues veamos otro Real Madrid, porque desde luego el de ayer no me ha gustado nada.
Pero, Guillermo, yo lo que creo es que... Es mi valoración y lo que yo entiendo que tiene que ser un inicio de temporada de cualquier club. Tienes que saber a lo que quieres jugar y empezar a practicarlo. Probablemente casi con los mismos protagonistas. O sea, quiero decir que las variaciones, las inclusiones de jugadores o las rotaciones se tienen que hacer a su debido tiempo, porque cuando el equipo está empezando a funcionando bien, es cuando tienes que empezar a hacer ese tipo de modificaciones por cansancio, por meter más jugadores que estén en la dinámica del equipo. Pero cuando tú no tienes definido un estilo de juego y empiezas a hacer cambios, yo creo que es muchísimo más complicado adaptar una forma de jugar, un estilo de juego.
Sí, de todas formas, no sé si estarás de acuerdo. Para mí mejoró el Real Madrid en la segunda parte un poquito también con la entrada de Vinicius.
Para mí
de
no. Yo, perdóname, pero no puedo estar de acuerdo. El que quiera ver en Vinicius un revulsivo, metió el gol, fenomenal. Pero yo en Vinicius no veo. No, bueno, vale, pero estaba ahí.
Pero
yo no veo nada.
Yo estoy de acuerdo con Willy, ¿eh?
Me parece bien.
No sé si fue el cambio táctico al 4-3-3, pero sí que es verdad que Vinicius, que me... Mira, el mejor ejemplo de lo que es Vinicius, que ya va marcando goles, y a mí me parece que el gol lo marca, bueno, bien, porque hace un año y pico dudaríamos de que Vinicius hubiera marcado ese gol, pero ya va marcando goles. El mejor ejemplo de lo que es Vinicius es la última jugada del encuentro. La última acción. Sale corriendo con potencia, va regateando, va driblando, se pone delante del portero, se le bajan las persianas y entonces nada. Aparte,
yo creo que en esa jugada, no sé si está de acuerdo Isidoro, me parece que ya había tomado la ventaja para irse y rematar con la pierna buena, y yo creo que se lía él solo.
Y se lía él solo y se va con la mala. Pero Vinicius por lo menos te produce algo de agitación, te ofrece algo distinto. Isidoro, estarás de acuerdo en eso, hombre.
La agitación no te gana los partidos. Los partidos te lo ganan la calidad y el estar bien posicionado en el campo. Cosa que el Madrid en... A mí la alineación me sorprende. Ya no me sorprende ninguna alineación que saque Zinedine Zidane. Pero sí que me llama la atención que yo no fui capaz de detectar o de determinar de qué jugaban algunos jugadores. O sea, yo vi a Casemiro, de como antiguamente se decía, el libre. Sí. El libre, que detrás de los defensas estaba Casemiro. Vi a Isco...
Y menos mal, ¿eh?
Con mucha fortuna vi a Isco, porque estuvo muy perdido, pero aparecía por delante incluso de Benzema y algunas veces de Jovic. O sea... No vi un esquema de equipo que quiera jugar a algo determinado y lo plantee a los jugadores y ellos lo practiquen. Y es además, que no es así.
Isidoro, se nombra mal. El Madrid está jugando en rombo en el centro del campo. Porque un rombo, como yo lo entiendo, los extremos tienen que ser súper abiertos. Y, no sé, Modric y Valverde tienen todo menos un extremo a la usanza de Amavisca... Sí. Michel, como era el rombo que utilizaba
creo que era más un 4-3-1-2.
Yo creo que sí, algo, pero es que la gente dijo 4-4-2 en rombo. Joder, rombo no es. Es que rombo, por lo que yo entiendo, rombo.
Ya sé lo que va a decir aquí Isidoro, que nos volvemos locos con la disposición táctica y que en realidad es una milonga y tal. Y eso, lo que pasa es que lo que yo sí creo es que, y ayer lo dije en este programa, y como no acerté, pues no me importa reconocerlo. Yo pensaba que ayer en Valdebebas, jugando en casa, aunque no haya público, me da igual, y es verdad que eso contribuye a igualar un poco el choque y la contienda, yo pensaba que no iba a jugar con Casemiro y con Valverde, porque entiendo que es un doble pivote si queremos llamarlo así, pero vamos, que son dos jugadores en el centro del campo de corte. Es verdad que Valverde tiene más recorrido, pero son dos jugadores de corte, yo creo, un poco más defensivos.
Bueno,
y sí, pensaba que podía jugar Odegaard porque te ofrece más creatividad, del centro del campo hacia adelante. Y cuando lo vi me llamó la atención y dije, bueno, pero está metiendo a Isco, vamos a ver qué tal sale y esto y tal. Y tampoco es que saliera muy bien.
En favor de la alineación de que sacó ayer Zidane, quiero decir que esos dos dobles pivotes que tú encasillas en el aspecto defensivo, yo creo que Valverde no es un jugador defensivo. Ha hecho cosas defensivas porque no le quedaba más remedio con los once en los que ha participado, pero no es un jugador defensivo. De hecho, su fuerza radica en el recorrido que tiene en el campo y en que se va como un tiro cuando lo hacía, por lo menos, a gol. En defensa de Zidane, quiero decir que tenía que sacar dos pivotes defensivos, porque yo creo que Marcelo ya no está para jugar de defensa.
Ya no está.
No está para jugar de defensa. Y de hecho, me sorprendieron mucho los cambios, faltando 15, 20 minutos en que el equipo no estaba siendo dueño del juego, y apostó por un delantero, por otro delantero. Cuando teníamos yo creo que Modric estaba muy cansado ya. Casemiro está fuera de forma. Yo no le quiero sacar del equipo, pero está fuera de forma. Y Marcelo estaba, yo no le vi. Y en el minuto 70 estaba, pero fundido.
Así, Isidoro, aparte de Courtois, ¿quién salvaría?
No, a ver, a mí, yo sigo teniendo muchísima ilusión. Ayer me lo demostró en Jovic.
Míralo,
a mí me gustó
anda,
mucho el
míralo,
partido de Jovic.
Míralo.
A mí me gustó mucho el partido de Jovic.
Isidoro. Yo creo que... perdona, Willy, di.
No, que es un pecho frío, me parece un pecho frío, pero le ves jugar sin ganas.
¿Sin ganas? Ayer
sí,
tuvo,
le sigo viendo sin ganas.
Ayer entran las tres que tiene, estamos hablando de un hat-trick.
Es que tuvo, cabeceó una que sacó
un paradón, abajo dificilísimo.
Remató una de medio volea de frente, que si en lugar de darle con el empeine interior le da un poquito más con el empeine exterior, es gol.
Por cierto,
y la que remató de en la izquierda, según le pasó Valverde, es de goleador.
Pero ya no solo eso, sino los gestos.
Bueno, es que no todos van a estar sonriendo como Vinicius cuando le haces la pregunta.
O cabreados como Cristiano.
Bueno, por ejemplo,
tú ves a Cristiano que fallaba, se cabrea. Jovic no te transmite nada a este momento.
Su personalidad.
La verdad es que la parada que dice Isidoro de Roberto es increíble, con una que hace Courtois. La de Courtois,
que saca la mano arriba.
Si no, a ver, quedan 8 meses de competición, pero muy complicado que un portero haga, a lo mejor, o varios porteros hagan 2 o 3 paradas mejores que la de Courtois.
No, fue ayer.
Es un paradón.
Estuvieron, fíjate, yo. Luego lo he comentado con Sergio Valentín cuando se iba de los deportes. Digo, pues mira, a mí Jovic, hasta que se marchó, me pareció de lo mejor, si no el mejor del Real Madrid, junto con Courtois, es verdad, porque Courtois hizo 2 o 3 paradas. La del portero del Valladolid, que le saca a la salida de un córner a Jovic.
No, y a Valverde, la de Jovic Valverde abajo. Es espectacular porque tiene que hacer una rectificación. Sí. Un portero,
alto, claro.
Yo le conozco personalmente, he estado con él cuando estaba en Olympiacos, y mide 2 metros, rectificar en carrera cuando se está desplazando hacia la izquierda, hacia la derecha, es complicadísimo.
Es muy difícil, estatura, muy difícil. Y es verdad que el Valladolid jugó muy bien y que Madrid lleva pocos partidos, y yo lo entiendo. Yo en esto siempre lo digo, la doctrina Rafa Nadal. Juegas mal, pero vas ganando. Sí. Y eso te permite, a medida que vas ganando, tener el aliciente de la victoria y seguir mejorando poco a poco. Es. Encontrar sensaciones, ir jugando poco a poco.
Estamos a 30 de septiembre.
Claro,
si el Madrid consigue 7 puntos de 9, jugando un poco regulero, pero va estamos en septiembre, mejorando, sí, me parece
sí,
que
sí, el equipo... Sí. Si hay algo en lo que voy a defender siempre es que el Madrid gane.
Pero con lo que hemos dicho muchas veces, que si juegas mal, por lo menos ganas.
Sí, bueno. vale, pero el problema es que no estás sentando las bases para que el equipo empiece a jugar. ¿Por qué? Porque estás haciendo mucha rotación sin tener que hacerlas. O sea, yo creo que ayer, que quieres recuperar o quieres meter en la dinámica de equipo a Jovic, no lo sé, déjale con 10 titulares o déjale con 9 titulares con otra inclusión. No sé si Valverde, no sé si Odriozola, no lo sé. Pero arrópalos con jugadores que ya están. Sí. No metas 4 jugadores
más
nuevos
o 5,
porque al final no cuaja el flan, no cuaja el equipo, y como el domingo que viene va a jugar 2 o 3 jugadores que no han jugado este partido, pues estamos otra vez en las mismas.
Sí, yo lo que me gustaría ver de Zidane, él sabe mucho más de fútbol y sabe cómo gestionar la plantilla, evidentemente, muchísimo mejor, pero le quedan, Jovic ha jugado 2 partidos, dale un par más. dale un par más, que a lo mejor en cuanto te marque un gol, coge confianza. Si los delanteros son muchas veces de rachas, encuentran el sitio en el área, encuentran la forma de jugar, se sienten más cómodos y de repente los automatismos que tiene el equipo los va adquiriendo poco a poco. Entonces sabe por dónde moverse, por dónde le llega el balón, por dónde le va a jugar Benzema, Modric, si hay clase,
Pablo,
y calidad.
Además de que con la baja de Hazard, obligadamente tiene que jugar con, yo no creo que el Madrid vaya a jugar a ningún sitio con un solo delantero, que es Benzema, que tampoco es un delantero puro.
Sí, es verdad.
O sea, que yo creo que yo apostaría, se lo dije el otro día a Zidane, me llamó y le dije, sí, ponle.
Y yo
apostaría porque jugase un tercer partido viendo lo que vi ayer de
Jovic. Sí, yo creo que en Valencia se juega. Sí, en Valencia ante
el
Levante.
Qué partido complicado el que tiene el Madrid.
A las 4 el domingo, ¿no?
A las 4, sí.
Partido complicado el que a las 4 de la tarde, pero hombre, por Dios, la siesta no
yo,
puede
yo
ser.
Yo no sé si tú tienes diferencia. Yo creo que es distinto jugar un sábado a las 4 que un domingo a las
hombre,
4.
Hombre, no, sobre todo para mí. Sobre
el domingo...
todo para... Hombre, el domingo a las 4 de la tarde y tal. El domingo el Barça juega contra el Sevilla.
El Nuca a las 9.
A las 9.
Partido
fino. Y esta noche, Dani, Balaídos, claro. De esto quiero hablar luego contigo, sí. Porque el Barça juega en Balaídos. Tenéis fichaje nuevo, enseguida lo comentamos. No quiero dejarme tampoco lo que pasó ayer con el partido del Atlético de Madrid, que después del atracón se quedó en ayunas. Vamos,
pues
o sea, sí. un festival de goles y tal, y de repente ayer, pum, otra vez lo del año pasado. Cogen... Se dejan la primera parte en la... Vamos, que no salieron en la primera parte directamente, pues no apareció el equipo.
Nada.
Es verdad que el Huesca lo puso también difícil, pero viene de marcar 6 goles, te genera un montón de ilusión. El Atleti yo creo que va a ser esto, esta temporada. O sea, muchos goles cuando encuentren todas las conexiones y de repente otros partidos, lo de ayer.
Pero, a ver, esto se va a entender mal porque ya lo dije en el primer palo y...
¿Y ya se entendió mal?
Es verdad...
Pues aprovecha para explicarlo.
No, es verdad que es un punto y no 3. Pero no es un empate como muchos empates del año pasado del Atlético de Madrid, que no tiraba ni a portería. Es un empate que creo que deja la sensación...
Es un empate que va a sumar más que restar, ¿no?
Claro, y yo creo que con este juego me parece que el Atlético le va a dar para conseguir muchos puntos. Que es verdad que no marcaron los goles y se quedó en un punto. Pero que me parece que es una cosa que a los Atléticos, yo he hablado con muchos, y no les dejó tan mala sensación el empate de ayer.
Se pueden sacar conclusiones muy positivas del partido del Atlético de Madrid ayer, que generó muchas ocasiones de gol, no las metió, eso es verdad. Pero yo creo que con esa base de juego el Atlético de Madrid tiene que estar satisfecho. No así creo el Real Madrid.
Yo estoy de acuerdo.
Joao Félix, muy buen partido ayer.
No, muy
bueno. Sí,
en cuanto le dejen y le den confianza, Joao Félix tiene calidad.
Comentábamos anoche, Juan Pablo, que ya no debería haber debate de cuando Simeone deje. Es que no le debería dejar ya en el banquillo, salvo rotación obligada, porque es el mejor del equipo. Es el diferente
del equipo.
A ver, déjame, que me está escribiendo Juanma Rodríguez, que debe estar. Y me dice, lo del Atleti es un empate que suma un punto. Estáis dándole muchos palos al Madrid por ganar y elogios al Atlético por empatar. Es que somos muy pejigueros, Juanma. ¿Qué se le va a hacer, macho? O sea, llama luego
no,
si quieres.
Por favor.
Sabía que le iba a decir.
Que se vaya al madrileño.
Hacemos una pequeña pausa, enseguida regresamos, venga.
Fútbol es radio. Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.
hablando aquí de las Islas Canarias, del tiempo de asueto, las vacaciones y tal.
La jornada de liga, ¿no?
Cómo nos gusta que nos traten bien, que nos mimen, etcétera, etcétera. Claro que sí, pues claro, sí, que sí. Claro. Cómo nos gustan las aguas del mar, las aguas de las Islas Canarias, las aguas de Audi Spray, por ejemplo, también, ¿eh? Es agua de mar que vienen a eliminar rápidamente esos molestos tapones de cerumen, ¿eh? Hay que optar por la eficacia de la tecnología innovadora de Audi Spray Ultra. Ya saben ustedes que la gama de spray es amplísima, desde los más chiquitines hasta los más grandes, pero hay algunas veces que hay que tirar de artillería pesada. Y eso es Audi Spray Ultra, ¿eh? La fórmula adaptada y su rapidez de acción desintegra el tapón con suavidad. Actúan destruyendo, pues disolviendo los residuos, es muy fácil de utilizar, además es hipoalergénico, no tiene ningún problema, en fin, sin gases, sin sprays raros, etcétera, etcétera. Audi Spray Ultra es un producto sanitario de venta en farmacias y en parafarmacias. No podrían escuchar nuestros oyentes este programa con nitidez si no usasen Audi Spray. Y los que no lo hagan o tengan problemas, que lo prueben, porque de verdad que merece la pena y funciona. Bueno, estamos hablando del Atlético de Madrid. Luego más tarde retomamos un par de cosas del Madrid que no quiero que se me queden en la en el alero. Pero el Barça hoy ha fichado.
Sí.
Ha fichado, es un equipo con dinero, el Barça,
fichajazo,
es así.
Sí. Es un buen fichaje. Lo que pasa es que solo tiene 23 partidos en primera. Serginho Des, que tiene 18 años, pero bueno, yo le vi bastante con el Ajax el año pasado, eliminatoria con el Valencia, último partido de la fase de grupos con el Valencia, que sufre mucho el Valencia porque el Ajax acaba atacando, Serginho Des se incorpora bastante en ese partido, y luego con el Getafe, la eliminatoria, que es verdad que para los oyentes que nos están escuchando, pues a lo mejor no, la Eredivisie no se sigue mucho en España, pero es un jugador joven, 18 años, que es internacional con Estados Unidos, lo que pasa es que tiene pasaporte holandés, es estadounidense con pasaporte holandés, y que va a reforzar el lateral derecho, aunque a veces ha jugado de izquierda.
Lateral, o sea,
eso
derecho.
Te iba a decir, lateral derecho, pero que puede jugar por la izquierda y con una vocación ofensiva, sí, muy clara, muy rápido y con calidad, o sea que yo creo que el Barça hace buen fichaje.
Es que tenía esa posición, como bastante, se me ocurren tres o cuatro del once titular que no están bien cubiertas este año, o sí, pero...
Dani, si estamos aquí para señalar, no te preocupes.
Piqué, Lenglet son centrales titulares, pero ya no hay un jugador que digas, va a salir por Piqué o por Lenglet porque un Titi está como está, tal.
Titi no lo iba a vender el Barça.
Lo iban a vender, pero mientras no lo vendan, pues sigue ahí.
Pues no,
ese extremo izquierdo, quizá, o el sustituto de Jordi Alba, o por supuesto un 9. Parece que son 3-4 posiciones que no. Y una de ellas es la de lateral derecho, que está con Sergi Roberto. Lo hizo bien el otro día con el Villarreal, pero que me parece que tiene que cubrir el Barcelona, y que un Serginho Dest, sí, lo cubre.
¿Semedo se fue?
Semedo se fue por Wolverhampton.
Lo vuelve, sí, sí.
Se fue al Wolverhampton,
ha sido,
¿no?,
dos veces titular ya. 25 en dos
millones, ¿no?
Sí, 25 millones. Bueno, 30 más variables.
30 más variables.
Que se van a cumplir, ojo, que en época de pandemia el Barcelona casi consigue 40 millones por este, por Semedo.
En el Barça, en todo caso, en el lateral que viene Serginho Dest, tiene a...
Sergi Roberto.
Que otras veces jugará de centrocampista,
claro,
que otras veces jugará, sí, en fin, incorporándose, sí, sí, de interior, etcétera,
yo creo que con Koeman poco de interior.
Es que no le gusta a Koeman esa posición.
O doble pivote
o lateral derecho. Sí, pero con Koeman está por ver.
Es que Koeman, yo pensaba que no, pero Koeman el otro día puso un doble pivote rígido,
sí, sí, sí,
que hacía,
sí,
que no se veía en el Barcelona, es decir, Busquets y De Jong, y que no se muevan de la posición, está ahí, o sea, dos jugadores fijos en esa posición. Es verdad que De Jong al final, bueno, pues se crea un poco más de juego, pero con Koeman eso es innegociable.
¿Y el Barça con qué sale hoy? Partido difícil, partido, sí, comprometido, salida de las, con arreglo a lo que ha sido el Barça en los últimos años, esta junto con Anoeta, que es verdad que el año pasado también, pero la de Vigo es una de las salidas más comprometidas del Barça.
Lleva tres temporadas sin ganar en Vigo el Barcelona, y además ha perdido algún partido, y el año pasado se le fue media liga con un partido que tenía controlado y que por un gol de Aspas en el minuto 89 le empataron a dos. Y yo creo que hoy, si me das a apostar, Juan Pablo, me parece que no va a cambiar nada de lo que hizo el domingo con el Villarreal. Es decir, Neto, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Griezmann, Coutinho, Ansu Fati, Messi.
Ter Stegen sigue...
Es que Ter Stegen hasta mediados de noviembre está...
Hasta mediados de noviembre es. Qué barbaridad. Bueno, Leo Messi, al parecer ya esta semana está un poco más...
Hombre, está tranquilo.
Está ya más relajado, ¿no? Decir, el viernes pasado le dio un arrebato, cogió el Instagram y dijo, y sí, ahora sí, sí, va a temblar el misterio y se van a enterar esto de lo que tal. Ya parece, bueno, que se está fumando la pipa de la paz, ¿no?
Pero el mismo Messi coge y dice, oye, hemos ganado el primer partido... vamos a tener.
¿Tú le viste en el primer partido a Messi apático?
Ah, yo no lo vi. Yo vi que estuvo participativo. Es que a mí me gustó el Barcelona bastante en el primer partido. Por lo menos 60 minutos de los 90, porque es verdad que ganas 4-0 en el descanso y ya la segunda parte sobra. Porque yo creo que ni el equipo que gana 4-0 ni el que va perdiendo 4-0 va a intentar remontar. Y me parece que sobró la segunda parte. Pero creo que la primera estuvo muy bien.
En la primera
sí, parte, hombre, sí. Lo que pasa es que no, el que acaparó los focos no fue Leo Messi, precisamente. Ya Ansu Fati está ahora mismo a un nivel espectacular.
Ansu Fati y Jordi Alba, jugaron
muy bien. Sí, muy bien los dos.
Sí.
Fíjate lo que ha venido Dani soltando sapos y culebras de Jordi Alba por la boca en algunas ocasiones.
yo soltaba sapos y culebras de Dani Alves, que me parece que estaba sobrevalorado los últimos años. Porque es verdad que no ha dado un centro bueno, pero es cierto
yo que... Yo no creo que... Y fíjate que ha sido un debate recurrente en Barcelona porque se señalaba a Jordi Alba como uno de los que probablemente podría salir. Yo no le he visto mal en los últimos... Es más, creo que es de los mejores socios que tiene Leo Messi en el campo.
De los que iban a salir, ahí iban a salir cuatro, en teoría.
Sí, es verdad.
De los cuatro que han salido, iban a salir, tres son titulares indiscutibles. Piqué, Busquets y Jordi Alba. Al final, no se ha movido nadie.
El 8-2 de Valle. Parece que había una revolución total.
¿No? Alguna salida más, no sé, porque se ha hablado también de Junior Firpo.
Sí, pero.
Parece que va a seguir también.
De los titularísimos.
De Jordi Alba. Sí.
De los que quería pegar Koeman un golpe en la mesa para poner orden y ser el jefe.
No.
Al final se han quedado tres y van a jugar. Sí,
Vidal,
o sí.
Vidal y Suárez son los que.
Sí,
los
bueno,
que
Vidal yo creo que estaba. Ya estaba fuera. Con o sin Koeman, ¿eh? Sí, yo tengo esa sensación. Suárez no, pero yo creo que Vidal sí que estaba. No ha sido nunca un jugador que sea. Que se ha dejado querer, no digo como futbolista, sino en términos generales. No ha encajado muy bien en Barcelona.
Y luego Coutinho, que vuelve de cesión y parece que va a ser la típica. Bueno, a ver qué hacen con... Bueno, titular del primer partido.
Coutinho
me parece que va a ser titular hoy.
Coutinho es muy bueno. Es muy bueno. Es que a mí me parece un pedazo de jugador.
Y Dembélé es muy bueno. Lo que pasa es que
otra cosa
hay
es que
claro, amueblarle,
es que
¿no?
Yo estoy con Isidoro. O sea, a mí Coutinho me parece un jugador
buenísimo.
Muchísimas garantías. Me parece una estrella. Y además es que es un tipo habilidoso y es un tipo de los que te resuelve un partido. Uh-huh. Pero bueno, dejadme que mida un momentín el nivel de confianza o de desconfianza o de ilusión que tiene el Celta de Vigo de cara al compromiso de esta noche. Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Muy bien, Alfredo. ¿Y vosotros ahí en Vigo cómo lo veis? ¿Se le puede meter mano esta noche al Barça o no?
Hombre, claro que se le puede meter mano, por supuesto. Ya os dije el martes que veía que el Barcelona, el primer partido contra el Villarreal, pues no era, para mí no era una prueba de algodón, ¿no? Sino que, bueno, yo quiero seguir viendo a este equipo y el Celta ha empezado bien la temporada, están con confianza y además desde el 2015 creo que no gana el Barcelona en Balaídos, que es un campo maldito para ellos en los últimos años.
Yo estoy de acuerdo con Alfredo en lo de hoy en Vigo y el domingo ante el Sevilla. El primer partido se hizo decente del Barcelona, pero estas son las pruebas, esta semana las pruebas son muy complejas para el Barça, y yo creo que además Lopetegui el domingo, porque ha salido goleado el año pasado del partido de Barcelona, yo creo que lo va a preparar mucho mejor, y hoy el Celta, sobre todo, a mí me da, por lo que dice Alfredo, es que son 5 años sin ganar en un estadio, son esos estadios que te de repente enganchas 7 años, 8 años seguidos sin ganar y no sabes por qué, pero es complejo siempre.
¿Con qué sale el Celta esta noche, Alfredo?
Pues Iván Villar sale en la portería, que es el portero que tenemos disponible, porque los dos era el tercer portero el año pasado, pero Sergio Álvarez y Rubén Blanco se lesionaron y es el único que tenemos disponible, ha empezado bien la temporada y luego en defensa yo creo jugará Hugo Mayo por la derecha, el capitán, Murillo y Aidú en el centro de la defensa. Aidú, que es un, si no lo habéis visto mucho, es un central que es muy parecido a Ginel del Getafe, es una roca, y Murillo es el sheriff un poco de la defensa, es el que nos dio bastante solidez defensiva a través de su llegada en el mercado de invierno el año pasado. Lucas Olaza, el uruguayo, en la izquierda, y luego en el centro del campo, seguro Tapia, que ha sido un fichaje, yo creo que de lo más interesante de este año del Celta, que es Perú, internacional con Perú, y es un medio centro defensivo que viene muy bien, porque es el que pone un poco el ancla ahí, y es una especie de mini Casemiro para nosotros, ¿no? Luego yo creo que entrará Okai por Fran Beltrán para poner más músculo en el centro del campo. Y luego ya Denis Suárez y arriba Nolito en Remor, que hablaba muy bien del otro día en una entrevista ya a Guaspas. Decía que si se dedicaba a jugar al fútbol iba a sorprender mucho porque tiene mucha calidad. Y el propio Iago Aspas en punta, que ha empezado la liga como un tiro.
¿Y qué es por donde
eso
pasa?
Te iba a preguntar, Alfredo. En Remor parece que está volviendo, ¿no?
Fíjate, en estaba prácticamente para rescindir el contrato después de dos cesiones al Olympiacos y a su país, al Galatasaray, que no fueron el año pasado, dos en el mismo año, que no fueron nada fructíferas. Y el tío se echó un preparador personal, un preparador mental, que le ha cambiado, bueno, además le ha cambiado la alimentación, le ha cambiado la manera de entrenar, le ha cambiado hasta el cuerpo, y está, sabe que es su última oportunidad y ha empezado, se ha centrado, y es que en la manera de que conducir que tiene es un jugador con un tren inferior muy bajo, conduce el balón pegado al pie, y es un tío muy desequilibrante que nos puede aportar mucho este año. Ha empezado muy bien, vamos a ver si le dura.
La esperanza del Celta, depositada por ejemplo, y encarnada en aficionados madridistas como Isidoro o como yo, pasa porque Yago Aspas esté bien asistido y vuelva a tener. El año pasado, el 2-2 en el último, es que recuerdo el bote que yo pegué, dije gol.
Además, como fue una falta que lanzó por el exterior de la barrera y entró.
Sí. Pero no vayamos a centrar todo en Yago Aspas.
No.
Porque el equipo, el Celta, cada vez que juega con el Barcelona hace unos partidos espectaculares. Lo que pasa es que luego alguien tiene que definir y tal. Pero
para empezar, es una barbaridad que un equipo como el Celta, que es verdad, oye, que me corrija Alfredo, no es de los que lo puede hacer, pero que en un momento determinado en septiembre no opta ya seguro para ir a Europa. Uh-huh. Es un equipo pues de la zona media de la clasificación. Es una barbaridad que a partir de medio campo tenga jugadores como Nolito, como Aspas, como Enre Mori, como Denis Suárez.
Eso ya es la intención. Y estos partidos además siempre son muy de ida y vuelta, de contragolpe, son partidos abiertos, son partidos muy, muy, muy bonitos. Somoza, ¿te atreves a dar un resultado?
Pues venga, va, 2-1 para el Celta. Y fíjate que si te digo que el Barcelona no lo ve claro lo de Vigo, porque yo escuché la rueda de prensa de Koeman ayer e incluso hablaba de jugar con línea de 5 atrás. Con lo cual eso dice un poco de si ya está pensando en cambiar el dibujo, de que sabe que es una salida complicada para ellos y no se fía nada del Celta.
Línea de 5.
Sí, lo que pasa es que si pones una línea de
5, ¿a quién mete?
Si pones una línea de 5 con los laterales, como dicen ahora, largos, claro, sí. Estás jugando con 3 centrales y 4 centrocampistas o 5.
Claro, pero serían 3 centrocampistas, 3 centrales y que el inglés y un Titi a lo mejor.
O Araujo.
Vale. No, un Titi está descartado prácticamente por Koeman. Araujo le gusta bastante y yo creo que pondría Araujo, Lenglet y Piqué, y se cargaría, yo creo, a Busquets en el centro del campo. Jugaría con Sergi Roberto y Alba como carrileros, como dice Isidoro, y para darle un poquito de empaque a esa defensa, que yo creo que Koeman no se fía del todo todavía de su línea defensiva.
En fin, bueno, lo veremos esta noche. ¿A qué hora es el partido?
9:30
de la noche, como ayer.
El Cerro Grande en el arbitraje madrileño.
El mejor de España.
Para mí, ¿lo dices en ironía? No.
El mejor de España.
Para mí, el mejor árbitro de España.
¿De verdad?
Sin duda. Tuve la suerte de entrevistarle para Libertad Digital y
te dejó huella, por lo que veo.
Y se ve que ha jugado al fútbol, que no hay muchos de estos, Juan Pablo.
Sí, es verdad.
Y pues parece que no, pero a la hora de interpretar muchas veces el juego es importante.
Verás mañana, del Cerro Grande la lía embalaídos, escándalo y polémica y tal, pero bueno, en fin. Alfredo, un abrazo fuerte, gracias, hasta luego.
Un abrazo, chicos. Chao, chao.
Es un partido complejo.
Que se va acabando el programa, quiero recomendaros un poquito de Artifin. Ya sabéis, cartílago hay que tenerlo perfectamente. Que viene una ola de estas de viento, frío, nieve y...
Ya está empezando,
Y tempestad. ¿Ya está empezando?
Sí, pues ha bajado la temperatura de esta mañana, ahora ha bajado.
Pues como nos pille con los cartílagos frescos y no poco nutridos, estamos fastidiados. Así que un poquito de Artifin, un poquito de nutrir el cartílago blanco y jugoso, el condroitín sulfato y todas estas cosas, glucosamina, vitamina C, cúrcuma, cartílago de tiburón. Y sobre todo, el que lo quiera probar, que sepa que funciona y que donde tiene que acudir es a los laboratorios
Mundo Natural.
Bueno, esta tarde sorteo de Champions. Sí. Me está martillando, espera un momento.
A las 5:30. Juanma otra vez.
Juanma.
Es que me está martilleando Juanma Rodríguez aquí en el WhatsApp. Qué difícil es hacer un programa aquí. Bueno, que sí, Juanma, que enseguida vamos a hablar de Mourinho también.
No, por favor.
Un poco y tal. Y de Morata y Jiménez. Hecho de menos hablar un poco de Morata y Jiménez. Dice con ironía, claro, por supuesto. Pero estamos hablando de esto. Bueno, que esta tarde...
vaya bombos, Juan Pablo.
Esta tarde sorteo de Champions. Sí. Eso, Willy. Bombos... siempre habrá alguno que sea el bombo de la muerte y entonces diremos
el bombo de la muerte, pues por ejemplo un Real Madrid, o sea un grupo de la muerte sería tremendo, Real Madrid, Manchester City, Inter, Olympique de Marsella. Ese es el que no querríamos ver.
Pues también, esto, yo, ¿cómo yo que no? Pues no lo íbamos a pasar de maravilla.
Yo lo quiero ver más adelante, Juan Pablo.
Yo también he calculado que eso, para un equipo español, ese es el camino que se podría... Pero luego esto es verdad que como luego hay tanta... Sale un equipo y no te puede tocar con varios. Es que luego el grupo de la muerte nunca se... Lo destacado es que el Sevilla está en el bombo 1 por ser campeón de la Europa League, con lo cual... Sí. Es verdad que puede tener complicados rivales, pero también le puede tocar un equipo asequible para pasar. Que yo creo que el Sevilla este año puede contar la Champions, no para ganarla quizá, pero como una competición muy ilusionante. ¿Eh? Pasar la fase de grupos y llegar a octavos de final con un equipo que...
¿Cómo se determina, perdonad mi ignorancia, cómo se determina por qué están compuestos el bombo 1
son los campeones de las 6 ligas con mejor coeficiente, más el campeón de Europa y el campeón de la Europa League.
Pues,
y las ligas, eso te da que Rusia, el Zenit está en el bombo 1.
Pero
y
no olvídate de que...
Ah, eso te iba a decir, porque el Bayern es campeón de Champions y también está dentro de esos 6 campeones de Europa.
Olvídate de que el campeón de la Europa League es el Sevilla. No va esto determinado enfocado hacia el Sevilla. A mí me parece que si el Sevilla o cualquier equipo que haya quedado campeón de la Europa League es porque no está entre los 16 mejores de la Champions.
Sí,
a mí me parece que debería de anteponerse por baremo, por coeficiente, como quieras, cualquiera de esos equipos para meterlos en el bombo. Insisto, no va nada en contra del Sevilla, que es un equipazo y que ojalá que llegue muy lejos. Pero claro, no está entre los mejores 16 de Europa, de Champions.
Este año, es que me corrija Willy, pero el Oporto, el Madrid, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, la Juve, el Bayern, el Sevilla y el Zenit. Son los del bombo 1. Pero es verdad lo que dice Willy. Que este año,
te lo sabes, macho.
No, pero que este año justo se ha dado que el campeón alemán es el mismo que el campeón de Europa, el Bayern Múnich. Sí, y no han cambiado la...
Pero mira, yo con respecto a lo que
dice... El bombo 2, por ejemplo, también Estela.
A mí dame un grupo que tenga chispa, O sea, es que no lo digo porque si fuera por Willy, pues el Madrid tendría, por ejemplo.
Escucha.
Al Ajax, al Krasnodar y al Ferenbaros. Digo, pues mira, macho, o sea, eso, no me digas, ya sabemos.
Enfrentamiento. A ver, pero no es lo mismo enfrentarte a 3 rivales serios que solo a 1.
Bueno, ya no, sí, pero claro, bueno, dame un poquito de atractivo y tal.
O sea, tú quieres, por ejemplo, un Manchester City, Inter y Marsella.
Ostras, que seguro.
Pues mira, sí, o un Borussia Mönchengladbach que sale del grupo 4 con un Salzburgo, que hace muy, muy buen fútbol, o un Inter, un Manchester United, o un Dortmund, y claro, o sea, quiero decir, dame un poquito de alegría en el cuerpo, o sea,
lo mismo el Marsella que el Borussia Mönchengladbach.
Luego es verdad que esto depende mucho, que hay equipos que ahora están muy bien, luego bajan y todas estas cosas. Pero hombre, dame un poquito de vidilla, por ejemplo, vidilla para el Barça, pues un grupo con el Bayern de Múnich estaría muy bien.
Bayern Inter, Barcelona, Bayern Inter y Marsella.
Y Marsella, por ejemplo, pues sí, oye. Sobre todo, no, lo digo en serio, o sea, se trata de generar atractivo en la afición y se trata también de generar contenido en este programa.
No vendemos nada.
Si tenemos que vender un Real Madrid, Lokomotiv o Rennes.
Estamos viendo ¿Desde qué año está este formato? Desde hace 30 años. Llevamos viendo 30 años que la fase de grupos prácticamente no le interesa a nadie. Lo que importa
es eso. Tampoco es eso, pero...
Bueno, salvo que tengas un Real Madrid para Saint Germain, pero vamos. Lo que todo se puede hacer es a partir de octavos.
Pero ponte bien el móvil, Willy, que no te escuchamos. ¿Qué decías?
No, que donde se cuecen las habas es a partir de octavos de final.
Que siempre
que sí. La fase de grupos, bueno, pues sí, está muy bien. Un Real Madrid Ferenbaros.
Sí, pero se cuecen las porque ya el formato cambia, ya no es una liga que tienes posibilidad de fallo, ya es que es eliminatoria directa, con lo cual por eso cambia el formato.
Que sepa el oyente, aunque lo estamos comentando en Libertad Digital y lo hemos dicho en el radio, que la Champions, aunque empiece más tarde, va a terminar la fase de grupos igual que el año pasado.
O sea que tenemos comprimido.
Son semanales las 3 primeras jornadas, 20, 27 de octubre y la primera de noviembre, y luego... Las 3 siguientes también son semanales. Entonces en diciembre acaba la fase de grupos, aunque empiece un mes más tarde la Liga de Campeones, que me parece bien.
Bueno, pues nada, el sorteo es a las 5 de la tarde, ¿no?
5, sí. Pues como ha dicho Sergio Valentín.
5 y media, más o menos.
Exactamente. Como ha dicho Sergio Valentín en el informativo, a las 5 y media, 6 menos cuarto.
Iba a decir eso, porque estos te hacen unos preliminares que son, mía, qué largos y que.
Sorteo a puerta cerrada, por cierto.
Sí, claro, no, eso iba a decir que.
una competición que se presta tanto al calor del público como esta, en la que, bueno, sea chico, el rey de Europa, el Madrid, por ejemplo, no digo que otros también, pero Isidoro, tú sabes, y Willy, tú también, Dani, tú habéis estado en noches de Champions en, sí, el Bernabéu, sí, sí. La magia, el ambiente especial, esa cosita que está en el ambiente y en la atmósfera y eso, pues te vas a jugar un partido de Champions, no sé, por ejemplo, Real Madrid, vaya que sí, me lo decías antes, Manchester City, y te vas a jugar ese partido en Valdebebas.
Bueno, ya.
Y dices, ay.
Fíjate que yo creo que para, como dice Willy, para la parte que se cuece de todo, ya va a haber público. No sé en qué porcentaje, pero yo creo que para octavos va a haber público.
Para octavos, dices tú.
Sí, cuando empiecen las eliminatorias a doble partido.
Final de febrero.
Sí, estamos hablando de febrero.
Sí, sí, febrero. Ojalá, yo tengo esa sensación. No
ojalá
sé por qué
sea así, de verdad. Porque
estaríamos hablando de que hará casi un año del que habrá empezado el...
Sí, sí,
el,
no, en febrero un año se va a cumplir, sí, sí, de 13 meses.
Que por cierto, Valdebebas, por el césped, no hay problema, él tiene dimensiones UEFA, ¿no?
Es igual que el Bernabéu.
Es que a veces pensé...
Sí, 105 por 70.
Es igual, exactamente igual que el Bernabéu.
Pero y el... ¿Alguno sabe cuándo va a jugar el Madrid otra vez en casa? Quiero decir, en casa, joder, sé que juega en casa en el Di Stéfano. Sí, ya sé que
yo creo que
casa.
Esta temporada no.
No lo sé.
¿No?
Yo creo que esta temporada no vuelve a jugar en el Bernabéu.
No lo sé. Yo he pasado esta mañana por el estadio y la verdad, la sensación que
cómo
tengo...
¿Cómo va? ¿Cómo va?
A ver, por dentro no, he pasado por fuera, he visto el... Y es una barbaridad. La obra va muy rápida, pero yo creo que este no asistencia de público al Bernabéu le va a acelerar muchísimo este año.
Es una barbaridad porque es lo que ves. O sea,
es que no, veo más grúas que en una urbanización. Las grúas son... Hay grúas sujetando grúas.
Yo es que estoy... Yo cuando bajo por la carretera de la Coruña hacia Madrid... Te pones a mirar y dices, pero esas grúas que salen ahí, esas son las del Bernabéu. Pero unas grúas,
es que esas son ya
enormes.
Ya tienen lo que soporta la cubierta, ya lo tienen puesto. O sea, lo que va a cerrar el estadio lo están ultimando.
La cúpula.
Sí, sí, la cúpula. No, a ver, no es una cúpula, es una.
Bueno,
es
la cubierta.
Tejado que corre sobre una. Exacto, eso ya lo tienen, lo montaron la semana pasada, me parece. Muy bien.
No le has dado.
Pablo, métete en realmadrid.com, que de vez en cuando van sacando vídeos, galerías de fotos. Sí. Y se ve la evolución de las obras, y la verdad es que es una pasada, ¿eh?
No,
es una auténtica pasada.
¿Pero el césped está?
Sí.
¿Eso lo has visto?
No, es que
aquí
sale
la portería.
En el programa que sale en Real Madrid Televisión, que hay un canal de Real Madrid Televisión que se dedica solo a ver la obra. Y el césped está.
¿Qué me dices?
Sí, el césped está puesto.
Y se llama o sea, en el Real Madrid Televisión, es que no lo he visto.
Sí,
o sea, hay un programa que se llama La Obra.
En la programación que tiene Real Madrid Televisión hay un determinado espacio, en un momento determinado, que te enseña cómo van las obras.
Madre mía, pero ese es el rincón del jubilado de la tele española, claro que sí, para poder ver ahí cómo evoluciona y tal, y ver, mira, claro que sí.
En mi casa este verano se ha visto mucho Real Madrid Televisión, ¿eh? Partidos históricos, que ha sido la banda sonora del Madrid.
No está mal eso, Dani, no está mal del todo. Bueno, pues no. Bueno, pero ¿qué me dices? Y si el césped está ya colocado.
Oye, de todas formas, el plazo, ¿cuál era? 2023, creo que era, porque empezaron en julio del año pasado.
Sí, verano del 23 me parece que era, sí.
Verano del 23, empezaron en julio del 2019, con lo cual acaban un poquito antes.
No, seguro, en circunstancias normales hubieran acabado, supongo que en esa época, pero con esto de no tener que quitar nada, desmontar para partidos, van a ganar.
En verano del 23, Isidoro va con las tijeras a cortar la cinta. Está bien eso, me gusta.
Yo iré a ver partidos, no a cortar la cinta, pero habrá gente más importante.
Nos marchamos. Dani Blanco, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Isi, San José, un abrazo fuerte,
un
hasta
placer,
luego.
Gracias.
Willy, otro para ti, un abrazo, adiós.
Otro, un abrazo.
Se quedan en casa de Herrero. Este es un día en el que hay que escuchar la radio, pero todo el rato. Y es radio todo el rato. Así que no se despeguen. Que viene Luis, hasta ahora.
Fútbol es radio. Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El vino de las piedras, denominación de origen cariñena.